en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latangwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este miércoles 30 de abril, siendo las 7 de la tarde, con 4 minutos estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues, como día viernes.
Es como día viernes, y más encima, hoy día, aquí al menos en Santiago, muy helado.
Sí, pero además un día viernes raro, porque el martes algunos trabajamos.
El viernes, el martes, todos trabajamos.
Sí, el real viernes.
Bueno,
real
obvio,
viernes.
Todos tenemos que trabajar el viernes, pues.
No, no todos. Algunos les tocó interferiado.
El sándwich.
Sí,
el mal bien llamado sándwich. Pero bueno, algunos tienen suerte.
Algunos suerte, bueno. Y usted, por supuesto, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @llegolahora921. O enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903.
Oye, y hablando de trabajar el viernes, llegó la hora, se viene con todo también. Porque sí, vamos a tener una tremenda entrevista en profundidad, donde vamos a estar... ¿Podemos adelantar algo, no?
Por supuesto, por supuesto.
Vamos a estar junto a Pilar Lizana, experta en seguridad, narcotráfico y crimen organizado, que nos va a estar explicando un poco cómo funcionan estos sistemas criminales y... Bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya vamos a ver qué resulta en la entrevista, pero vamos a estarle preguntando un poco sobre esta realidad que ya en nuestro país se hace latente y es tremendo.
Así es, presentamos nuestra próxima invitada, María.
Presentamos nuestra próxima invitada, ya amiga de la casa, María Gabriela Huidoro, doctora en Historia y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Bienvenida nuevamente a Llegó la Hora.
Muchas gracias, feliz de estar nuevamente acá.
Partamos con un tema que ha marcado un poco la discusión parlamentaria, quizás no tanto la discusión pública como antes, pero es este nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior que viene a reemplazar al crédito con aval del Estado, que está avanzando en su tramitación en la Cámara de Diputados, pero que va despertando ciertas dudas y ciertas alertas que han levantado especialmente las instituciones de educación superior. ¿Dónde te parece que están los puntos álgidos de esta iniciativa, María Gabriela?
Bueno, sí, yo primero creo que a lo mejor no ha captado tanto la atención del debate público, porque en realidad el proyecto como se está discutiendo en el Congreso es bien similar al que se planteó hace 6 meses, claro, diría yo. Entonces, no hay como, no podríamos decir que haya mucho nuevo bajo el sol. Claro. Pero
y además,
puntos...
perdón, Pendis, pero pasan tantas cosas todos los días.
Además,
que la opinión pública tiene una capacidad limitada de ver.
Exacto,
tema,
y todavía
todos tenemos una capacidad,
claro,
limitada
todos los días
de la cantidad de cosas que pasan.
Pero... Claro, y a lo mejor esto no está dentro todavía de los temas urgentes, pero yo creo que sí es importante, y en algún minuto cuando ya entre en las instancias de debate más álgido seguramente va a instalarse, así que nosotros vamos a ser de los primeros en reinstalarlo en el debate público. Entonces, a mí me parece que hay varios puntos que habría que abordar con cierta cautela y preocupación. Y que es básicamente responden a las inquietudes que también habían planteado gran parte, la mayoría de los rectores de universidades, tanto públicas como privadas, en el primer momento en que se anunció este proyecto, porque uno podría decir tiene dos como grandes patitas el proyecto. El primero es que aborda el tema de la condonación del CAE, que era uno de los grandes mensajes y promesas que tenía el gobierno Gabriel Boric desde épocas de su campaña. y que de alguna forma se hace cargo de esa promesa, pero podríamos decir relativamente o parcialmente, porque ya no es una condonación universal como se esperaba en principio, pese a que el anuncio de todas maneras llevó, sabemos, a que mucha gente dejara de pagar su cuota, aumentó la deuda, claro, de un 40 a un 60% aproximadamente, la morosidad. Y que en realidad no busca ahora condonar a todos universalmente, sino que solamente una condonación parcial y atendiendo a ciertos aspectos específicos de distintos grupos de interés. Y la otra patita es la que viene a futuro. Yo diría, una es esta que tiene que ver con el pasado, con el crédito, con aval del Estado, pero también viene esta propuesta de nuevo financiamiento que tiene ciertas particularidades que en parte recogen la experiencia que tiene el sistema de gratuidad, pero que busca consolidar en parte también esta propuesta o promesa de que la educación superior sea, ojalá, para todos, universal también, lo más inclusiva e igualitaria, quizás no equitativa posible. Donde hay dos aspectos que yo creo que uno debería entrar. El primero es que este financiamiento ahora va a abordar, a diferencia de la gratuidad, que se enfoca en los 6 primeros deciles de la población y a los estudiantes, está orientada a los 9 primeros deciles, o sea, prácticamente a todos. Claro. Y es una gratuidad, es un financiamiento desde el Estado que finalmente va a establecerse en función de los aranceles que se fijen también desde el Estado. Claro. Y que prohíbe el copago. Ahí está como la gran diferencia en relación con el sistema que tenía que ver con el crédito, con aval del Estado, con el CAE. Y lo segundo es que el compromiso de pago también cambia. Ya no es un crédito exactamente lo que pide un estudiante que a futuro tendrá que pagar entonces el valor de aquello que pidió prestado en el fondo, sino que se compromete a aportar una vez que sea profesional con un fondo que se espera sea como de espíritu solidario finalmente, pero que no tiene relación con el cumplimiento de una meta de pago de un determinado préstamo que se le hizo, sino que con cumplir con un porcentaje de los ingresos que él tenga futuro por un lapso de tiempo que podría llevarlo a pagar mucho más de lo que en realidad él pidió prestado originalmente.
Claro. O sea, cuando a ti te sacan un cierto porcentaje de tu ingreso, es un impuesto finalmente.
Es que eso es lo que se está diciendo, que finalmente hay un impuesto y que en este caso es un impuesto que se graba específicamente para los profesionales y que iría a financiar a otros futuros profesionales, pero que a la larga, calculando la duración promedio de una carrera, que son 5 años, 10 semestres, el FES lo que propone es que esta persona tendría que pagar 2 años por semestre cursado, es decir, a lo largo de 20 años de vida independiente, si ya pasaste el pago del total de lo que costó tu carrera.
Y acá hay varios puntos que mencionaste que son podemos entrar un poquito en cada uno y en el fondo las consecuencias que pueden tener. Hablamos de estos 9 deciles, en el fondo es un gasto por parte del Estado enorme financiar esa cantidad, sobre todo considerando que es 5 pagos. La fijación de aranceles es uno de los puntos en donde muchas universidades han levantado muchísimas alertas. Aquí, cuando hablamos de la fijación de aranceles, esto implica una fijación de precios. Exacto. Eso implica que el Estado le dice a las universidades cuánto vale la carrera.
¿Cuáles son los costos de formar a un profesional en una determinada disciplina?
A usted en la carrera tiene que costarle esto porque yo le voy a pasar tanta plata. Lo cual sabemos que en distintas universidades, también según la oferta programática de distintos programas, investigación, ¿cómo se dice? Encuentro con el medio, ¿cómo se dice?
Vinculación
con el medio. También eso para las distintas universidades tiene un valor del cual hay que invertir. No solo es el costo de cuánto te sale el minuto de clase. Entonces, ¿cómo ves tú que va a afectar esta fijación de aranceles a las universidades?
Es que ese es un gran problema. El riesgo mayor apunta justamente a la calidad de los proyectos educativos y también la libertad de esos proyectos educativos. No solamente por una cuestión de intenciones o, aspiraciones que tuviera una universidad a hacer investigación, a hacer vinculación con el medio, sino que también porque el sistema te lo exige. Entonces, no solamente que las universidades quieran hacer hacer charlas, exposiciones e investigación en laboratorio por gusto, sino que también por tratar efectivamente de apostar por un proyecto formativo más complejo y mejor. Y el tema está justamente en lo que tú dices, en que si se fijan ciertos aranceles, de todas maneras el arancel debería tomar, al menos en la propuesta dicen, en consideración el nivel de complejidad y excelencia de cada universidad. Es proporcional en el fondo a la cantidad de actividades y a la acreditación que también cada una de las universidades tiene, pero aún así, por lo general, los costos de aranceles calculan el costo de la carrera aislada, de lo que a ti te cuesta formar a un profesional en una determinada área, y todos estos ámbitos que tú mencionabas quedan fuera de ello. Lo estamos viendo actualmente con las pedagogías en las universidades que están adscritas a gratuidad, que por lo general se calcula un costo de formar a un profesor a través de el pizarrón y el plumón. Ya no latizábamos así para no quedarnos, pero es eso. Y no se apunta a todos los requisitos que justamente están dados por normativas y sistemas hacia la formación de profesores, que están definidas desde la Comisión Nacional de Acreditación, estándares pedagógicos, etcétera, que te llevan muchas veces a que los costos para una universidad sean mucho mayores que los ingresos que ellas reciben realmente por estudiante que está entrando a estudiar pedagogía. Y eso, si uno lo amplía al resto de las carreras, podría producirse la misma diferencia, que finalmente va a terminar atentando contra la calidad del proyecto.
Y ahí, en ese sentido, cuando vemos que esto es imitar un poco lo que ha pasado con la gratuidad, y que de hecho, bueno, la semana pasada conversábamos con el rector del INACAP, que denunciaba precisamente también este problema, porque también son como incorporaciones que van avanzando paulatinamente, o consideraciones de otras carreras o distintas carreras separadas por grado, creo que era una consideración de ese estilo. Dado que las universidades han señalado que uno de los grandes problemas de la gratuidad es precisamente lo que ocurre con los aranceles, y varias instituciones, incluyendo las estatales, están con problemas económicos graves, ¿cuál es el sentido que tendría como ampliar esta iniciativa al sistema de crédito, que un poco ha constituido un espacio de salvación para varias instituciones que de hecho han decidido no sumarse a la gratuidad? Si no es casualidad que las instituciones que más pueden o que más han aumentado la matrícula, de hecho, porque los estudiantes la han preferido, han sido aquellas instituciones que no se han sumado a la gratuidad.
Claro, porque eso, y no lo habíamos dicho antes, pero efectivamente el hecho de que tú entras a un sistema de financiamiento estatal lleva a que también no solamente haya una regulación de los aranceles, sino que también del número de vacantes que tú puedes ofrecer, claro, y de programas y del costo de ese programa. Entonces también se verían hasta cierto punto coartadas las posibilidades de presentar nuevos proyectos educativos, nuevas carreras o una cantidad, o responder quizás a la demanda que haya frente a una carrera por la capacidad que vas a tener realmente de formar estudiantes. Yo creo que, tratando de mirarlo en sentido como positivo, creyendo en las buenas intenciones, en el fondo, quienes construyen un proyecto, es que están tratando efectivamente de abrir las puertas de la educación superior al máximo de estudiantes posible, sin eventualmente endeudarlos desde la banca, como ocurría con el CAE, en el fondo, y tratando de evitar entonces también los riesgos de lucro y otros aspectos, pero básicamente es tratar de extender esta promesa de una educación superior no gratuita en este caso, pero sí de acceso universal para todos o casi todos. Pero quedan muchos otros factores que son más técnicos y más prácticos fuera, y que pueden hacer que sea inviable finalmente también la posibilidad de que esto se dé realmente, no solamente como un acceso para todos a la educación, sino como un acceso a la educación de calidad. Entonces, a veces por tratar de hacer de emparejar la cancha para todos, terminamos haciendo una cancha que es peor para todos, con tal de que todos puedan caber, y terminamos, en lugar de apuntando a una inclusión en un sentido equitativo, más bien una inclusión en un sentido igualitario, que podría terminar perjudicando los buenos proyectos educativos en favor de abrir las puertas de todo para todos.
Claro, aquí, bueno, estamos conversando junto a María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Te quería precisamente un poco profundizar en eso, porque muchos de los comentarios que uno escucha de los expertos en diversas entrevistas que hemos hecho respecto al FES, que evidente ha pasado un tiempo y al principio era difícil de entender, se ha ido arreglando un poco, ha sido conversado por las distintas partes, que tiene que ver con cómo finalmente quienes se adscriban a este sistema, que esta obligatoriedad y la falta de copago hace que muchas universidades no les quede mucha opción, uh-huh, porque no es fácil cobrar matrícula completa, y lo que puede terminar generando es un 95% de universidades que jueguen al costo y den una educación al costo,
claro,
pierdan mucho potencial que hoy día han construido y queden dos universidades de élite que lo puedan pagar solo los que, o sea, que lo puedan pagar la matrícula completa solo los que tienen en el fondo poder adquisitivo, y tengan la mejor educación del país de manera completamente segregada a las otras universidades, considerando que hoy día gran parte de digamos el avance social de muchas familias ha sido gracias a proyectos educativos de universidades que junto con los copagos, con los créditos, han logrado dar muy buena educación a familias sin muchos recursos.
Bueno, es que ahí hay un tema, por tratar de emparejar la cancha puedes terminar generando una brecha mayor, porque efectivamente vas a producir que haya unas universidades de élite, para la élite, y con toda la complejidad van a ser muy pocas, entonces realmente van a ser para una élite, y el resto quizás le sacaste los patines. En un 2.0, porque en el fondo lo vimos también para el caso de la educación escolar, en el fondo, y con la restricción también del copago en el caso de la educación particular subvencionada. Hay otras cosas que no tienen que ver solamente con las mismas universidades, tiene que ver también con los estudiantes. ¿Por qué no puedo permitirle a un estudiante que quiere pagar un adicional a una familia, claro, que quiere invertir para la educación de sus hijos, que tiene la plata ahora, a lo mejor no tiene el total, pero tiene cierto pago parcial por hacer y quiere hacerlo para evitar que su hijo se endeuda a futuro cuando sea profesional? ¿Por qué no se lo podemos permitir también? Entonces, y luego, cuando ya este estudiante egrese y sea un profesional, al no ser un crédito, tampoco es que va a poder saldar su deuda si empieza, por ejemplo, inmediatamente con un buen trabajo, adelantar este pago, sino que se le fija, como decíamos, este, entre comillas, impuesto por el que se compromete independiente de la deuda que él todavía mantenga. Entonces, hay un problema que no es solamente, yo diría, para las instituciones, sino que a futuro también podría ser para los mismos estudiantes.
Solo un comentario, solo un comentario, porque empiezo a pensar de repente una familia de bajos recursos que tiene un hijo o una hija con un tremendo puntaje y dice, demos la vida porque esté en esa universidad súper de élite que es súper cara, y te terminas endeudando porque vas a tener que ir a pedir un crédito al banco, porque no vas a tener la opción del crédito comunal del Estado que tenemos hoy día. O sea, la opción para poder aspirar a esa educación va a ser endeudarse
hasta... Y un crédito de consumo siempre tiene mayores tasas que lo que tenía,
supuesto,
el crédito comunal del Estado.
Y le dejas la única posibilidad, a no ser que pueda optar una beca, pero
es que ahí hay otra cosa, las becas también se eliminan. Mira, solamente quedan algunas becas compensatorias, claro, que están relacionadas en el fondo con derechos humanos y otros, pero otros
pero
tipos
beca
de becas
financiamiento
tampoco va a haber, así que claro, hay menos posibilidades en el fondo. O pagas y te vas a estas universidades o te adscribes al sistema de financiamiento de la educación superior, pero que a la larga te va a terminar comprometiendo a largo plazo una vez que seas profesional.
Claro, y esto, bueno, obviamente tiene muchas aristas, porque cuando se dio la discusión de la gratuidad, una de las cosas que se señalaba era que finalmente el gran, y aquí pongo hartas comillas para que después en redes sociales no me funen, pero bueno, me lo mismo, es que el gran cliente, entre comillas, de las instituciones de educación superior, que antes eran los estudiantes porque había que otorgarles este servicio, hoy día finalmente pasa a ser el Estado, que es el que decide la regulación y las reglas de cómo tú puedes continuar o financiar tu propio proyecto educativo. Y es muy difícil, y ya tenemos muestras suficientes de esto, especialmente en materia de educación escolar, que el algoritmo que sea o los funcionarios que sean van a poder prever la cantidad de variables que tienen todas las instituciones a lo largo de todo el país, de todos los tipos de proyectos educativos que hay, para fijar números mágicos respecto a cuánto debería cobrar cada una.
Y luego, ¿cuánto va a ser el retorno? Porque también esto está calculado, claro, esperando que los estudiantes, cuando, una vez que egresen, entren a trabajar en el sistema formal y tengan una renta mínima sobre ahora los 500.000 pesos para que puedan empezar a retribuir. Pero sabemos que hay un 30% de empleo informal, por ejemplo, y a esas personas no se les... Y a la larga uno podría pensar que incluso podría haber un incentivo perverso, entonces, para que no te graben con este impuesto adicional.
Es que está el incentivo. Si yo estudio una carrera universitaria y después gano 500 lucas, 600 lucas, y me van a quitar el 10%, ¿sí?
Hasta el 8% te puede...
Bueno, perdón, me van a quitar el 8%, el 5%, chuta, bien bajo el incentivo para estar en empleo formal.
Claro, o sea, uno no quiere pensar mal de la gente, pero todos los cálculos se realizan sobre una base de que el sistema funcionara perfecto. Y ya estamos viendo que ya para el caso del CAE no están pagándose las deudas como se deberían pagar. Entonces, bueno, ¿por qué se va a pagar en el caso del FES, que va a ser otra manera de comprometer también a las personas a largo plazo?
Claro, como la gran diferencia es que se mete el servicio impuesto interno y te podrían descontar por planilla.
Es que eso se supone que se va a cobrar a través del empleador, pero por eso digo, pero podría haber una cuota de informalidad que vaya subiendo y que finalmente va a restar entonces del cálculo que se está haciendo.
Y además, si eso es el gran cambio, podrían aplicarlo al sistema ahora. O sea, ¿Por qué hoy día no dan la atribución para que descuente el CAE por los sueldos también?
Bueno, ahí hay razones que al final tienen que ver con todos los discursos que han antecedido este debate y que tienen que ver con la condonación.
Bien, pues.
Muchas cosas que estar atentos respecto a este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Siempre tenemos que analizar que toda esta reforma hay que mirarla en cada una de sus aristas y tienen consecuencias, así que hay que ser responsable.
No, y además una cosa breve, pero es que a pesar de que no es lo que el gobierno llegó prometiendo, que era la condonación universal y que por eso tuvo este incentivo y que aumentó la morosidad, tampoco significa que sea la mejor alternativa posible y por eso hay que como darle este doble clic al debate.
Claro, si el CAE de todas maneras tenía sus días contados y hay que revisarlo y crear un sistema mejor, pero esto de también apurar las cosas como para poder reemplazarlo y cumplir con promesas, finalmente puede terminar perjudicándonos a largo plazo, y yo creo que en educación hace mucho tiempo que no venimos pensando a largo plazo. Y la consideración histórica de la participación privada o particular en la educación en Chile no se puede dejar de lado. Chile siempre ha tenido un sistema educativo desde sus orígenes en el que participaron tanto los privados como el Estado, y yo creo que en esa sinergia y concordia uno podría encontrar una solución mucho mejor.
Sí. Bueno,
se nos va el tiempo.
Interesante conversación como siempre con María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. María Gabriela, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Nos va a una breve pausa, Mara Cedini.
Así es.
Y a la vuelta seguimos con más.
Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Me gusta de la minería que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y también por YouTube, arroba Llegó la Hora 921. Y por supuesto nos pueden enviar un WhatsApp, un audio al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora. Si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza de las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Ya estamos con nuestro próximo invitado, el diputado por la región de la Araucanía y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Joané. Diputado, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, diputado.
¿Cómo están, Mara?
En el sur, me imagino.
No, en el Congreso, ¿eh?
Ah.
No, en Temuco.
En Temuco, ah,
sí. Estoy en Temuco, lo que pasa es que vengo así porque estuve en la celebración del aniversario 473 de Villarrica. ¿Qué tal? Mire.
No es menor. ¿Qué?
No.
400, la sexta ciudad fundada en Chile, que después obviamente Pelentaro, ¿se acuerdan? La destruyó y 300 años después se refundó por ahí por el 1880 y algo. Así que de ahí vengo, tuvimos el Tedeum, después el desfile. Mucho frío, la zona precordillera era más fría que acá, pero en este minuto en Temuco, dos cosas. Hay 13 grados, pero hay mucho viento, ¿ah? Tenemos 27 kilómetros por hora, pero ojo, en la noche y la tarde van a llegar ráfagas de 50 kilómetros. Lo siento, el viento se siente, así que para que la gente también ponga atención, porque nos tocan los premiados siempre, o mucha lluvia, mucho viento, pero acá estamos, en la Araucanía.
Bueno, es que esos paisajes no son gratis, diputado.
Así es,
tiene, no que tener, tiene que tener alguna complicación.
Sí. Pero mira, esta Araucanía es maravillosa, preciosa y tiene tantas oportunidades, pero lamentablemente la violencia.
Sí.
Nos tiene donde nos tiene.
Así. Bueno, y lamentablemente la violencia se ha seguido expandiendo en nuestro país, sí, con múltiples tentáculos. Hoy día, yo diría que voy a hacer una reflexión personal hoy, viendo aquí en la radio, los programas de televisión, cómo se cubría este funeral narco, prácticamente viéndolo como si estuviéramos viendo el Festival de Viña, cómo tienen tomado esos espacios realmente terrible, vergonzoso ver al nivel que estamos. Y la verdad es que no fui la única que reaccionó así, sino que usted también, diputado, tuvo muchas reflexiones respecto a lo que está pasando y al mismo tiempo haciendo una relación con algo que ustedes en el sur miden hace mucho tiempo.
Así es. Bueno, lo que pasa, Mara, primero tenemos una ley, la ley justamente que sacamos hace unos meses atrás, 6-7 meses, ya no recuerdo, hemos sacado 50 leyes en materia de seguridad. La Comisión de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Defensa ha sido bastante prolífica en ese sentido. 50 leyes es bastante. Y una de esas es la ley de los funerales de alto riesgo, pero la verdad parece que no se está aplicando de la forma que debería ser. Pero mira, a ver, la ley dice que tiene que ser enterrado el mismo día o dentro de 24 horas que la persona ha muerto. Pero el tema de fondo es otro. El tema de fondo, ¿cómo esperar que esto pasara? Yo hoy día escuché varios programas de televisión, vi algunas cuñas, y colegas de ustedes como que ahora vienen entendiendo esto. Claro, les va a durar un par de días, un día, dos días. Como que les duró el atentado de los 50 camiones en Rucalhue, ¿no? O ayer quemaron 5 camiones aquí en Lautaro, al lado de todo aquí, a 20 kilómetros de acá. Les dura un rato, pero el tema de fondo es mucho más, y ahí es donde yo hago una crítica a los medios de comunicación, porque después que no nos saquen a pizarrón, si hoy día encaraban a un diputado, al diputado Coloma, o sea, sí. Lamentablemente José Antonio tuvo la respuesta, decirle, mira, hemos hecho más de 50 leyes en este periodo, en 3 años, 50 leyes, en oposición a los votos del Frente Amplio y Partido Comunista, en muchos de los casos. Bueno, pero aún así, es como en definitiva dejamos que esto pasara, que no solamente de este gobierno, sino que dejamos que se instalara el crimen organizado, que entrara por las fronteras, dejamos que el terrorismo avance, que un señor Kipul, diga lo que quiera y haya reconocido que él fue en definitiva el que detuvo la entrada de la, ordenó, ¿no?, que detuvo la entrada de la ministra interior a Temuco y no pasa nada. Yo creo que esto no podemos seguir, basta ya. Esto se terminó, de verdad se terminó. Aquí al terrorismo hay que irlo a perseguir. No solamente con querella antiterrorista, sino que hay que seguir a los terroristas y no se puede permitir más. Yo el día domingo, les cuento, estuve con Cristian Grolmus en el Molino Grolmus. Nadie ha ido a verlo, salvo las ministras de defensa respectivas, pero ahí tenemos un molino botado, vive con seguridad, con resguardo, pero no puede ser que los terroristas sigan en ese entorno. Ahí está el lago Nalalgo en Contulmo, donde han quemado cientos de casas. No estamos hablando de potentados, ni aún así, ni aún de así fuera. Estamos hablando de gente sencilla que apenas construyó su segunda casa. Un profesor me contaba el otro día, un profesor jubilado, que comparte su jubilación, construyó su casa y se la quemaron. O sea, ¿en qué Estado de Derecho vivimos? Esta no es una democracia. La verdad, mire, me lo decía una persona en el campo, un campesino sencillo, nada más que con apellido mapuche. Mire, me decía, diputado, estamos aquí en estado de guerra. Nosotros tenemos miedo permanentemente porque nos matan los animales. Si hablamos, nos pueden matar. Sí. Ese es el nivel. Entonces, esto no es democracia. Ya no es democracia. Mira los niveles en los que estamos. Si yo le dijera a Mara y José Francisco que en Colombia, en Paraguay, en Perú, en Bolivia, se quemaron 50 camiones, que los narcos funerales son escoltados por carabineros, ustedes me dirían, ¿de qué estamos hablando? Esos países, por favor, por Dios, esos países, ¿no? Tercer mundista. No, eso es Chile. Eso es lo que es Chile hoy día, lo que nosotros veíamos antes, que ya no ocurre en esos países, está ocurriendo en Chile. Y a mí me parece que el gobierno está administrando así, con el ministro Cordero, que trata de ponerle un poco de seriedad, pero un presidente que hace tiempo está en cualquier cosa. El presidente está nunca se preocupó de este tema. Este no fue un tema. Este nunca fue un tema de verdad. Porque si hubiera sido un presidente empático, hubiera dicho, mira, este es el gran tema de Chile. Vamos tras el narcotráfico, con todo, vamos a poner todos los recursos del Estado, y de verdad, a todo el Estado, y para la Araucanía vamos a terminar con el terrorismo. Eso hacen los presidentes, ¿no? Los presidentes que conducen. Pero aquí tiene un problema de conducción, de autoridad política, y esa es la verdad.
No, y además, a propósito de lo que pasó en la central Rucalhue, pareciera que están dispuestos a utilizar por parte del gobierno ciertas herramientas institucionales como esta ley antiterrorista cuando hay intereses de, entre comillas, aliados estratégicos involucrados, en este caso China, más que cuando le ocurren cosas a ciudadanos comunes y corrientes que han enfrentado este tipo de atentados por durante muchos años.
Yo espero que no, mira lo que te voy a decir. Yo espero que no. El ministro Cordero podrá decir, no, es que ahora tenemos una nueva ley antiterrorista, porque tenemos una nueva ley antiterrorista y que tenía definiciones nuevas. Pero vamos a ver si en el atentado de los 5 camiones, o 4 camiones y la maquinaria de Lautaro, también invoca la ley antiterrorista. Si no invoca la ley antiterrorista en ese atentado, es que te doy absolutamente la razón, en el sentido de que para uno hay un tratamiento y para la gente sencilla, que es un contratista forestal, no estamos hablando de un potentado. Estamos hablando de un hombre que está pagando sus camiones, que no tiene seguros.
Claro.
Porque tú sabes que al aeropuerto no da seguro.
No, ya no damos.
Entonces, vamos a ver. No, y además los camiones de Rucalwe tampoco eran camiones de la empresa, si eran camiones de contratistas, que trabajaban para la empresa. Entonces, el problema es que la imagen de Chile está en el suelo. La imagen de Chile es cualquier cosa. Yo por eso estoy creando una comisión investigadora para analizar cuál es la imagen de Chile. Este era el país que en su momento nuestro ministro de Relaciones Exteriores, nuestro presidente, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque estábamos sentados allá, ojo, sentados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, le decía en su momento, para la guerra de Irak, ¿te acuerdas? Le decía no a Bush, cosas como esa, pero hoy día la imagen de Chile es un desastre y creo que no hay excusa y este gobierno, la verdad, como digo, ya esto es una miseria. Uno está esperando que esto termine pronto.
Sí, bueno, estamos conversando junto al diputado Andrés Joanet. Diputado, un poco para ir entendiendo esto, porque hay que ponerle contexto de cómo empiezan a avanzar estos grupos, no solo desde la perspectiva criminal. Cuando uno escuchaba, voy a hacer como una conexión con cosas que uno está viendo hoy día, pero que yo sé que en la Araucanía se ven hace mucho rato, en base al narcotraficante asesinado en Quilicura, muchos los vecinos decían, claro, es que él a nosotros nos protege, estos personajes, estos grupos, nos dan seguridad, nos empiezan a dar cosas, y empieza este sistema de criminal a apropiarse de ciertos sectores, preocuparse de darle a la gente donde el Estado no está llegando, sobre todo en temas de seguridad, y finalmente a perderse cualquier nivel de Estado de Derecho, un poco también cedido por parte de las personas porque no ven alguna alternativa, sobre todo sectores que son muy vulnerables.
Bueno, eso demuestra la falta de diagnóstico de este gobierno. Pero si esto es de manual, esto ha ocurrido en otras latitudes. Ha ocurrido en países como Colombia, ocurrió en México, donde efectivamente, en Brasil, en la favela de Brasil, donde no llega el Estado, lo cubre otra institucionalidad. Y la otra institucionalidad es la institucionalidad del narco. Y así, Manuel, entonces, claro, si faltan 35.000 carabineros, ¿a quién van a recurrir? Si no hay carabineros, esa pobre gente que vive ahí tiene dos alternativas. O, en definitiva, quedarse callado, mirar para abajo, o sucumbir ante el narco o recibir la ayuda. No tiene otra alternativa. Y ese es el fracaso de este gobierno. Es el fracaso de esta generación. ¿Y por qué es el fracaso? Porque ellos dijeron, son de izquierda, ellos dijeron que venían a representar las demandas sociales de los sectores más carenciados. Las demandas sociales de los sectores más carenciados, más pobres en este país, es seguridad. Y eso que dice esa gente es una realidad que pasa acá también en Temuco, como pasa también en Santiago y como se ha demostrado. La falta de Estado. Lo que pasa es que algunos lo vienen a descubrir hoy día. Hoy día yo escuchaba algunos programas de televisión y vienen a descubrir. Pues eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo. El narco, naturalmente, coapta a la gente. Te coapta. El problema es que cuando te va coaptando el siguiente nivel, y te coapta a los concejales, te coapta a los alcaldes, te coapta a los diputados, te puede ir coaptando la política, te coapta al Estado, como ocurre en México. Como ocurrió en Colombia. Entonces, ¿hace cuánto hemos dicho, Mara, José Francisco, hace cuánto hemos dicho que faltan 35.000 carabineros? ¿Qué ha hecho el gobierno para tener nuevas escuelas de carabineros? ¿Hace cuánto hemos dicho policía militar de frontera? ¿Hace cuánto tiempo dijimos que había que construir más cárcel? El gobierno se comprometió que ahora, en enero, iba a poner la primera piedra de la cárcel de máxima alta seguridad, no está cumpliendo. Si bien está el programa y el proyecto para construcción de cárceles, todo eso, pero es muy lento. Entonces, lo cierto es que esto, perdón, es voluntad política. Y para eso, yo creo, bueno, ya el gobierno, esto demuestra el fracaso. Y el fracaso tiene que ver con que el daño que le ha hecho a los sectores más pobres, más carenciados, más vulnerables, se lo ha hecho este gobierno. Porque los ha dejado en la total indefensión. Porque no hay seguridad. En los barrios no hay seguridad. En las poblaciones no hay seguridad. Una persona medianamente acomodada puede poner fierro en su casa, puede tener un perro, puede tener alarma. Algunos incluso se arman. Pero la gente en las poblaciones vive en total indefensión. No hay Estado de Derecho. Como acá en la Araucanía, en la ruralidad, no hay Estado de Derecho. Y no hay Estado de Derecho porque faltan 35.000 carabineros. Se están formando 3.500, pero de cada dos años. Pero al final quedamos neteados.
Claro.
Van a retiro más o menos la misma cantidad de los que entran. Por tanto, seguimos para atrás. Y para tener, o sea, debiéramos formar 8.000 carabineros.
Y ahí, pasando a otro tema, diputado, ha trascendido cierta información respecto a algunos acuerdos de esta Comisión por la Paz y el Entendimiento a propósito de lo que ha ocurrido últimamente en la Araucanía, con intención de finalmente ponerle fin a este tema, que es la idea original, supuestamente, pero... Pero ya ha abierto algunas cuestiones políticas, por ejemplo, la renuncia de la senadora Carmen Gloria Aravena del Partido Republicano, porque indicó que votaría a favor de esta iniciativa y el Partido Republicano está en contra. Todavía no conocemos las conclusiones finales, pero de lo que se conoce, ¿cómo ha visto este resultado de la comisión?
Yo no conozco, me imagino que el presidente hoy día hará una cadena nacional y presentará los resultados. Hay varias cosas, dijo José Francisco y Mara, que son fundamentales. Primero, hay que entender que hay que tener reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. O sea, nosotros venimos los pueblos indígenas. Nosotros en Chile somos fundamentales, América Latina mestizos. Es muy difícil que haya gente que no tenga sangre indígena después de 500 años. Se lo digo así, yo me hice el ADN y tengo clara cuánta sangre indígena tengo. Tengo 38% de sangre indígena total. No solamente de aquí, de Chile. Me llamo Joané, pero tenemos sangre indígena y eso es bueno porque en el fondo nuestros pueblos originarios son parte nuestra. Pero aquí tiene que haber reconocimiento constitucional, sobre todo en el caso nuestro, porque el pueblo mapuche es una cultura viva y es nuestra cultura, entendámoslo así. Permítame solamente un paréntesis. En la historia de Chile nosotros hemos tenido tres enfrentamientos a Perú-Bolivia, no dos como dice la historia. Tal vez es feo que lo diga. Vamos a echar para adelante, la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra de la Confederación, en la década 80 del siglo XIX, ¿se acuerda? Uh-huh. Pero quiero decirles que 50 años antes que llegaran los españoles, el ejército peruano y boliviano trató de avanzar al sur y fue detenido por el 50 años antes que llegaran los españoles, por el ejército chileno, por los mapuches, lo detuvieron en el Biobío. Ese era nuestro pueblo, ese es Chile también. Entonces, cuando uno habla de esa historia grande, de la historia que nos une, por tanto, primera cuestión, reconocimiento constitucional para lo que somos, para los pueblos indígenas. Y sobre todo para el pueblo mapuche, porque es mayoritario y porque es viva, es una cultura viva. Porque también he visto cómo otros están inventando algunas culturas y se empiezan a disfrazar. Y eso, la verdad, que es penoso. Sí. Segunda cuestión, es que aquí también ese reconocimiento tiene que ver con que tiene que haber algún tipo de reivindicación económica, no solo tierra, para el pueblo mapuche, porque tierra no son limitadas, ya hay límites, no se puede más. Hay que acotarlo, y eso hay que acotarlo, y el presidente Boric dijo que lo iba a acotar, y yo espero que eso sea así. Por otra parte, una cuestión que es fundamental en esta comisión es la reparación a las víctimas de la violencia y del terrorismo. Eso es fundamental, tiene que haber. Y por otra parte, tiene que haber, en esta misma propuesta, que yo lo espero, es que para la macrozona sur y para la Araucanía tiene que haber un modelo de desarrollo para que nosotros salgamos del estancamiento. Ustedes hablaban delante de la informalidad. Nosotros tenemos 9,6% de cesantía, pero tenemos casi 38% de informalidad. Sí. Y en el país 28, 30, bueno, sí. Nosotros tenemos 10 puntos más. Entonces, Acá esta región maravillosa, imagínate, el otro día traje aquí el día de sábado una vendimia, 16 viñas, y vino Claudio Silvetti, que es el gerente general de vinos de Chile, que representa el 80% de las viñas, vino para acá y dice que la Araucanía tiene una potencialidad en Pinot Noir, en Chardonnay, en Sauvignon Blanc, pero la Araucanía representa el 1% de todos los vinos de Chile. Y tenemos una potencialidad enorme, pero es difícil invertir en una región que tiene este nivel de violencia. Entonces, yo si esos cuatro elementos están. Pero si está también, por ejemplo, el que le dejan este fierro caliente al próximo gobierno y le dicen que el próximo gobierno va a tener que tener 4.000, 5.000 millones de dólares, la verdad que uno va a empezar a dudar de apoyar una propuesta así. Uno espera una propuesta seria, además en el contexto de crisis que tenemos y donde en definitiva el tema de las tierras está acotado y fundamentalmente sea para la gente de la Araucanía. Porque aquí lo que ha ocurrido es que muchas comunidades se han formado a última hora, gente que viene a Santiago, que tiene apellido mapuche, arma una comunidad y finalmente termina con una parcela de agrado y finalmente esa tierra que era tierra productiva termina siendo no productiva. Y en ese mismo sentido, y termino con eso, no me parece lo del Partido Republicano que le quite el piso a la senadora Aravena, porque el Partido Republicano, al igual que el otro partido, concurrimos a firmar el apoyo a esta comisión y sin saber cuáles son todavía las conclusiones, le pego un portazo aquí y haya hecho eso, yo creo, un maltrato con la senadora Aravena. Me parece que habla mal del Partido Republicano, porque no solamente cuando hay viento a favor, ¿no?, yo voy a estar de acuerdo, sino que también a veces cuando hay viento en contra tengo que ser capaz de llegar a acuerdos, y eso, de eso se trata la democracia.
Muy interesante conversación, como siempre, con el diputado Andrés Joané, presidente de Amarillos por Chile. Diputado, le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Y nosotros vamos a seguir y nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Chao, diputado.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro. Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque en LatamWin.online puedes ganar todos los días. Haz tus jugadas en las mejores ligas de fútbol europeas, baloncesto, tenis y hasta Fórmula 1. Disfruta de tu pasión por el deporte con la máxima adrenalina que solo LatamWin te puede dar. Regístrate hoy con el código Llegó la Hora, todo junto, y obtén tu bono de bienvenida para que comiences a ganar en LatamWin.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Oye, y hoy día tenemos que hacer una mención especial.
Sí.
Hoy día tenemos que hacer una mención especial.
¿Por qué?
Es un día de luces y sombras, ¿cierto? Un día de luces y sombras porque es el último día oficial que nuestro querido productor Cristóbal Cortés está junto a nosotros.
¿Hay aplausos programados?
Sí, no. Ya borró.
Mira la rapidez de Rodrigo Navarro.
Sí, así que nada, aquí en vivo y en directo, siendo la 19:56 de este 30 de abril, queremos darle un abrazo muy grande, desearle lo mejor a Cristóbal en los proyectos que vienen, que disfrute, que mucha suerte y que muchas gracias por todo el trabajo aquí en Radio Agricultura, en Llegó la Hora con nosotros. Y damos la bienvenida también.
Tal cual, se nos suma una nueva integrante que la vamos a presentar cuando asuma oficialmente.
Cuando asuma oficialmente, sí, ya, sí, ahí sí, la vamos a presentar. Me parece
muy
bien.
Muy bien. Cuando ya la programación diga una...
Hoy día se lo dedicamos a Cristóbal, el próximo, cuando salga la voz de atrás. Ya, y Rodri está desesperado y nos pone la música porque se nos acabó el tiempo. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Que tengan un muy buen feriado primero de mayo y nosotros nos vemos este viernes en entrevista en profundidad desde los estudios de Agricultura TV en una como siempre a las 7 de la tarde.
Exactamente. Así es, nos encontramos entonces. Disfruta el feriado mañana. Nos vemos.
Chao.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a LatamWin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.